Buen día, Carlos. Buen día para todos tus compañeros de estudio y para toda la audiencia.
Bueno, doctor, contanos un poquitito, porque el viernes nos decía desgracia sanitaria en Itapúa. ¿Hoy cómo estamos?
Y seguimos en la misma situación, ¿verdad? No, totalmente como describí aquella vuelta, ¿verdad? Desbordados, avasallados por la cantidad de COVID que, como dije, prácticamente se triplicaron en la zona, ¿verdad? Ayer estuvimos por Asunción, tuvimos una reunión con el señor ministro, ¿verdad? Estuvimos manifestándole la situación que estamos pasando acá en el sur, en Itapúa específicamente. Estuvimos comentando todas nuestras problemáticas, nuestra falta de equipo, más recursos humanos. Y trajimos el compromiso que Ana estaba apoyándonos con más recursos humanos, más provisión de oxígeno y... También hoy, ya ayer ya nos acompañó de la capital, hoy va a estar haciendo un recorrido acá por la zona del doctor Guillermo Sequeira, ahora va a interiorizarse también de la situación de Itapúa, que va a estar haciendo unos relevamientos de datos seguramente y va a estar hasta el miércoles por acá.
Doctor, ¿explotó la bomba del 1 de mayo en Itapúa?
Sí, así mismo es. Pensamos que el feriado este del 30 de abril era el día del maestro y el 1 de mayo lo que justamente cumpliendo con el ciclo epidemiológico justo a los 15 días ahora vino a desatar toda esta, como dijimos, aquel día de gracia sanitaria que estamos por la cual estamos pasando actualmente, ¿verdad?
Ahora, doctor, ¿y el 14 y 15?
Y ahora tenemos que esperar a ver cómo se comportaban nuestros conciudadanos en estos días, ¿verdad? Justamente por eso ese día antes, ese jueves de noche, ese viernes, hicimos un llamado a la conciencia más que nada, ¿verdad? Un intento de llevar una especie de pase cero voluntaria, ¿verdad? Conciencia de la ciudadanía para ver si con eso no disminuimos un poco la curva de casos, como se dice, ¿verdad? Desde el comienzo de la pandemia, ¿verdad? O planar la curva de alguno.
Doctor, ¿dónde se contagia la gente?
Y pensamos que más en el ámbito social, vamos a decir, en reuniones familiares más que nada, ¿verdad? Estuvimos viendo también muchos casos de contagio masivo en sepelios, ¿verdad? La gente prácticamente hace los velorios como se hacía tradicionalmente, ¿verdad? En algunos barrios, principalmente en la ciudad de Cambuiretá, estuvimos verificando eso, ¿verdad? Y más en los núcleos sociales, vamos a decir, en el ámbito laboral, la gente creo que se cuida, respeta mucho los protocolos, ¿verdad? Los distintos comercios también adoptan todas las medidas, pero en las reuniones sociales es donde más creo que se está dando la tasa de contagio, ¿verdad? Entonces, eso ahora vamos a estar evaluando con el doctor Guillermo Sequeira, y vamos a ver, seguramente vamos a estar sacando otra vez un comunicado el día de mañana.
¿Los sepelios estaban prohibidos, doctor?
Sí, así mismo, pero tenemos conocimiento de dos casos, ¿verdad? Donde posterior a un sepelio, ¿verdad? Hubo contagio masivo de la familia, ¿verdad? Del difunto y de las personas que asistieron, ¿verdad? Del mismo barrio, prácticamente, donde se dieron posterior a esos casos masivos y varios fallecimientos nuevamente, ¿verdad?
Ahora, lo que pasa es que yo entiendo, por una cuestión de cultural, pero entiendo también una cuestión de dolor, uno necesita algún tipo de acompañamiento, pero si no se hace con el número limitado, con el protocolo necesario y exigido, los resultados van a ser como lo que están viviendo ustedes hoy en Encarnación y en Itapúa.
Totalmente. Al comienzo son, creo que, gente negacionista, vamos a decir, que hasta inclusive niega que el familiar haya fallecido de COVID, ¿verdad? Después de haber estado varios días en terapia intensiva con COVID, ¿verdad? Igual realizan el sepelio, dejan que otra persona se acerque, ingresen también, ¿verdad? A acompañar, y eso es lo que estábamos a decir ahora, haciendo, vamos a decir, que nuestros números aumenten. Este fin de semana, por ejemplo, tuvimos solamente registrado en el hospital respiratorio, eso sin contar los números de sanatorios privados y los distritales, ¿verdad? Acá en las últimas 72 horas, ¿verdad? Lo que sería viernes, sábado, domingo, 27 fallecidos, ¿verdad? En un solo hospital, fin de semana, sí.
Como nunca, doctor.
Sí, no, se dispararon totalmente nuestras tasas de mortalidad, de contagios, de internación, de requerimiento de oxígeno. Todo se triplicó más, inclusive.
Bueno, pero no se tiene posibilidad de responder a todo. Usted me decía la semana pasada que casi 40 camas de terapia intensiva tienen entre Encarnación y Fran. Una pena realmente que Itapúa no cuente con camas, con mayor cantidad de camas para terapia intensiva, ¿verdad? Pero la gente sigue esperando, la gente aguarda en urgencia. ¿Cómo se desarrolla eso, doctor?
Sí, la espera se da principalmente en las salas de urgencia, ¿verdad? Donde de repente pacientes con distintos grados de gravedad, por llamarla así, están en espera. Hay algunos casos leves, pero que de repente requieren también por lo menos un mínimo soporte de oxígeno, hasta casos más graves, y tenemos todo congestionado en nuestras salas de urgencia porque no pueden avanzar hacia la sala de internación y mucho menos hacia la sala de terapia, ¿verdad? Porque ya está todo colapsado, todo ocupado esos lugares. Entonces en nuestras salas de urgencia están esperando, ¿verdad? Están ahí las personas también con sus familiares. Una escena, vamos a decir, catastrófica la que viven en nuestras urgencias.
¿Cómo escena catastrófica es la que viven ustedes en los hospitales en urgencia?
En el servicio de urgencia, ¿verdad? Como te digo, ahí tener el paciente sentado en una silla, en silla de ruedas, en sofá, en lo que se consiga, se le sienta y se trata de extender de algún lado una boca de oxígeno desde un balón, desde la boca de oxígeno de la urgencia, desde un concentrador de oxígeno, y otra vez alrededor los familiares, ¿verdad? Que muchas veces uno trata de despejar, se retiran un momento, después por la angustia misma vuelven a ingresar. Se vuelve prácticamente un círculo vicioso ya esos lugares, ¿verdad? Donde los contagios también seguramente empiezan a dispararse, vamos a decir, ¿verdad? Porque uno le acompaña a su familiar, ¿verdad? Sabemos que prácticamente paraguayo por cultura, ¿verdad? Cuando tiene un familiar enfermo, no es que una sola persona la acompaña, prácticamente la acompaña el núcleo familiar al hospital, ¿verdad? Y eso hace que se congestione mucho también esos servicios.
Perdón, en Encarnación hay criaturas también infectadas.
Sí, tenemos, manejamos un promedio entre 7 a 8 pacientes pediátricos positivos al COVID que requieren internación, ¿verdad? Ahora en estos días tuvimos el fallecimiento de un bebé de 7 meses por COVID, ¿verdad? Pero un paciente con muchas otras complicaciones congénitas, ¿verdad? Que fueron lo que realmente terminaba, vamos a decir, llevándole, pero también era ya COVID positivo la criatura.
¿7 meses?
Sí.
Qué bárbaro. ¿Y esto ocurrió también en este grupo de 27, o sea, se cuenta con el grupo de 27 fallecidos?
Sí, así mismo, eso fue este fin de semana, el sábado, el domingo, no estoy seguro, el diablo fue uno de esos dos días.
Algunos, hoy me decían 37, usted me dice 27, los fallecidos en Itapúa este fin de semana.
No, nosotros, eso es en un solo centro, probablemente, por eso te digo, tienen que ser más, eso, porque eso es sin contar, así como te dije, los otros hospitales que albergan también casos respiratorios.
Ahí entiendo, ahí queda porque nos decían 37 en total, pero usted está hablando de un solo centro, y donde dice que hay 7 a 8 pacientes que son menores. ¿Menores de cuántos años más o menos serían esos pacientes? Aparte de la bebé, lastimosamente, que falleció, o del bebé.
No, en la población pediátrica solamente tenemos ese, después ya son de 19, 20, 21, luego hay casos de 28, probablemente sean menores de 39 años lo que quisieron destacar, ¿verdad?
Doctor, la consulta que le hacía Carlos es la siguiente. Tenemos un bebé fallecido, pero usted refirió que están manejando también 7 a 8 pacientes pediátricos con COVID positivo en este momento. ¿Qué franja de edad se considera un paciente pediátrico?
Y generalmente menor de 18 años ahora. Nosotros mantenemos ahora un promedio de 7, 8 pacientes de la población pediátrica. Eso implica distintas edades, ¿verdad? 6 años, 7, 10, 12. Están internados en nuestro servicio actualmente, ¿verdad? Por complicaciones entre leves a moderadas del COVID, gracias a Dios, ¿verdad?
Y gente joven también internada y fallecida, doctor.
Sí, así mismo tenemos... esta semana en el hospital regional tuvimos el fallecimiento de una joven mujer de 24 años que tuvo complicación ya post-COVID, ¿verdad? Hizo una neumonía post-COVID y lastimosamente no pudo superar, falleció acá en la terapia polivalente, ¿verdad? Después tuvimos el caso de una joven de 18 años también que falleció en estos días, que su comorbilidad era obesidad grado 4, ¿verdad? Una joven muy obesa, lastimosamente, ¿verdad? Y pues, se complicó con el COVID y terminamos perdiendo la vida, ¿verdad? Esos son los casos más puntuales, ¿verdad? Después tenemos muchos en el rango de, o sea, unos cuantos también en el rango de 23, 28.
Ahora, doctor, fíjese que nosotros hablamos de que la gente se contagia en las cuestiones sociales, pero uno puede decir que sí categóricamente porque, por ejemplo, 30 de abril, 1 de mayo, este es el resultado. 14 y 15 de mayo, vamos a esperar el resultado. Ahí tenés que sumar transporte público, cómo se moviliza la gente, si respeta a la hora del viaje, cómo llega, son 4 o 5 horas a lo mejor de viaje. ¿Cuál es la explicación que encuentran ustedes de por qué aumentó la cantidad de contagios en Itapúa?
Y el 1 de mayo probablemente hubo mucho movimiento de personas, ¿verdad? De entre distrito y distrito, y probablemente otro departamento al distrito y gente de nuestro departamento hacia otro departamento, ¿verdad? Ese movimiento, o sea, circulación, vamos a decir, más masiva o generalizada que se realiza en esa fecha, en estos feriados largos, ¿verdad? Creo que son lo que hacen o actúan de detonante para que después los casos se disparen. Eso es lo que nosotros estimamos, ¿verdad? Y después los eventos sociales, ¿verdad? Que son más numerosos en esta fecha, ¿verdad? Las reuniones acá seguramente entre vecinos, familiares, amigos, por el feriado largo, ¿verdad? Lo que estimamos que hace que aumenten así exponencialmente prácticamente los casos. Doctor, yo creería que nuestros decretos tendrían que, ya que no se puede parar por la cuestión de trabajo y todo eso, yo creería que sería muy razonable sacar un decreto que suspenda todos los feriados, ¿verdad? Que todos los días sean normales, laborales, para que no se den este tipo de situaciones.
En la Argentina se hizo eso. Me contaron que en Argentina, por ejemplo, viste que, perdón, allá, por ejemplo, hacen puente y eso para acomodar los feriados.
Feriado largo.
Y evitaron eso porque el feriado largo pues te libera.
Libera todo. Doctor Verdejo, ¿existen subregistros que podrían elevar mucho más la cantidad de muertos registrados en los hospitales? Gente que ya no llega de repente a un hospital, fallece en su casa, por el camino.
No, con los casos de defunciones, creo que es muy difícil que haya subregistro porque todos los casos tenemos gente que nos llega ya sin fin a evitarle a las urgencias, pero sí o sí se procede al hisopado de esos casos también.
Doctor,
todos los casos, todos los que fallecen, vamos a decir, en el hospital polivalente o que llegan de repente sin signo vital acá a nuestro servicio de urgencias, son hisopados por una cuestión de protocolo, ¿verdad? La mayoría está dando positivo.
¿Pero no conoce caso de gente que murió en sus casas, por ejemplo?
Sí, tenemos constantemente, nos llaman, ¿verdad? Por el tema de la defunción tiene que hacer el hospital, ¿verdad? Entonces se comunica sí o sí al hospital, porque sin el acta de defunción uno no puede hacer el trámite de CPL y compañía, ¿verdad? Entonces se comunica generalmente a los hospitales y si no traen al cuerpo, vamos a decir, hasta el hospital, ¿verdad? Hay gente que se acerca hasta el lugar para verificar la situación, se realiza el hisopado y el acta de defunción correspondiente.
O sea, los que fallecen por el camino en sus casas o que llegan ya sin signos de vitales, igual son incluidos en el conteo total del día o de la semana o de cada las 24 horas, doctor.
Así mismo. Donde de repente puede ser que empecemos a tener sus registros son en los casos positivos comunitarios de COVID, ya que nuestros insumos para realizar los test de PCR están, o sea, son muy escasos, ¿verdad? Ahora el Ministerio de Salud aprobó la compra de 5.000 reactivos más para Itapúa, pero la empresa proveedora no nos cuenta actualmente con esos reactivos. Recién nos dicen que en una o dos semanas más tarde van a estar contando con esos reactivos nuevamente. Entonces, de repente, en la cantidad de casos positivos comunitarios, lo que sí de repente puede que haya un, un subrepiso, de repente puede ser que empezamos a tener una falsa sensación de descenso de casos, pero no sería por descenso de casos, sino que por la falta de reactivos.
Claro. Personal de Blanco, médicos fallecieron en Itapúa, nosotros tenemos conocimiento de algunos, pero en los últimos días...
Sí, en esta última semana falleció un colega, ¿verdad? Un doctor de 70 años aproximadamente, ¿verdad? De nacionalidad cubana, que lastimosamente no quiso acceder a la vacunación y contrajo la enfermedad. El mismo se trató, vamos a decir, de forma domiciliaria, ¿verdad? Y después ya amanecimos con la noticia de que falleció en su hogar.
Doctor, una cuestión más para ir cerrando esto. Con esta situación, con esta cantidad de muchos contagios, o con este, digo, con muchos contagios en los últimos días, en las últimas horas, ¿qué es lo que se viene? ¿Cuál es el panorama para Itapúa?
Y seguimos a ese ritmo, vamos a decir, el panorama no es muy alentador, ¿verdad? Ojalá que ya no empeore más de lo que estamos ahora, que como te dije, estamos en una situación de desgracia. Creo que ya... No sé, sería gente muriendo en la calle, ¿verdad? Eso es lo que no queremos llegar, ¿verdad? Entonces, hoy ahora vamos, como te comenté al comienzo de la entrevista, reuniendo con el doctor Guillermo Pequeira y con su equipo, ¿verdad? Vamos a estar evaluando toda la arista de esta situación, ¿verdad? Tratar de plantear algunas acciones que ayuden a disminuir los casos, ¿verdad? Y vamos a hacer durante mañana también una conferencia de prensa nuevamente para ver las conclusiones que se llegó y las recomendaciones que ellos van a dar, ¿verdad? En cuanto a la posibilidad de restricciones y todo eso, ¿verdad? Que deberían aplicarse acá a nivel comunitario para que podamos disminuir los casos.
Una cuestión de saliendo un poco del tema, el médico cubano, una vez que fallece, ¿se hace la comunicación a los familiares en Cuba o sus familiares están todos acá?
Justamente tenemos el dato de que hace cuestión de 2 o 3 meses logró conseguir que su familia, su esposa y su hijo vengan acá al Paraguay a estar con él.
Pero no llegaron, pero no vinieron.
Sí, vinieron. Hace dos o tres meses vinieron sus familiares a quedarse, la esposa y el hijo que estaban en Cuba. Hace 3 meses que están actualmente con él acá en Paraguay.
Gente joven, doctor.
El hijo es un profesional de salud también, ¿verdad? Y la esposa es una persona ya de la edad más o menos del doctor, ¿verdad? Ya 70 años más o menos tenía el doctor.
¿Y los vacunatorios cómo están funcionando? ¿Acude la gente, doctor?
¿Cómo?
Los vacunatorios, digo, contra el COVID.
Sí.
¿Acude la gente?
Acude la gente principalmente para la vacunación contra el COVID, ¿verdad? Ayer retiramos un lote de 2.000 vacunas más de Covaxin. Uh-huh. Ahora sí, para la influenza es lo que estamos un poco... La gente no está acudiendo como esperamos, ¿verdad? Vamos a ver la estrategia para llegar a la población objetivo, principalmente la población pediátrica, ¿verdad? Con los niños menores de 12... los niños, perdón, entre 6 meses a 3 años, ¿verdad? Y es lo que queremos inmunizar todo prioritariamente, ¿verdad? Y la población adulta de riesgo también.
Sí, señor. Doctor, escuchando todo esto y todo lo que nos relata usted, estamos con el mismo panorama. Seguimos en desgracia sanitaria en Itapúa.
Así mismo.
Doctor, que tenga buen día. Muchas gracias y mucha fuerza.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Estamos a la orden.
Adiós, hasta luego, doctor.